COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. Tengo una buena noticia para ti. El Papa León XIV abre la puerta a un próximo viaje a España. Son palabras que ha dejado a COPE en el avión que les ha trasladado a Ankara, la capital de Turquía, en la que, bueno, es la primera parada de su primer viaje apostólico, en el que también va a visitar el Líbano. En ese avión, que ha aterrizado hace solo unos minutos, solo puede estar una persona. Solo una persona puede hacerle esa pregunta. Eva Fernández.
Tras el recibimiento oficial en el aeropuerto de Ankara, León XIV va camino del mausoleo de Atatürk, el fundador de la República de Turquía. En el encuentro con los periodistas ha asegurado que desea que este viaje contribuya a transmitir armonía en estos dos países. Ha querido saludarnos uno a uno. COPE le ha entregado el escudo heráldico de sus tatarabuelos por parte de madre, procedentes de Isla, en Cantabria. Al comentarle que se le espera en el país de sus raíces, ha confirmado que podemos tener más que esperanza en que viajará a España. Nos ha confiado también que ha hecho el Camino de Santiago, aunque una parte fue en coche. El Papa no se ha olvidado de felicitar a los norteamericanos por el Día de Acción de Gracias y ha recibido un dulce típico del país.
Seguimos, comprenderá, muy pendientes del Tribunal Supremo. En estos momentos el juez Puente celebra una vistilla en la que, bueno, puede cambiar la situación procesal de José Luis Ábalos. Eso ante la cercanía del juicio contra él por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Las acusaciones populares siempre han pedido su ingreso en prisión y hasta ahora había una incógnita, la incógnita de qué haría la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues le cuento, le informo, le avanzo que la Fiscalía pide prisión provisional para el exministro Ábalos. Era lo que faltaba por saber. Ya sabe quién está siempre en el Supremo, mi queridísima Patricia Rossetti.
Hola Alberto, buenos días. Pues ya lo has avanzado, la Fiscalía era la clave de esta vistilla. La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos. La vistilla ha comenzado a las 10:10 de la mañana y tras esta petición, les sabíamos que las acusaciones populares ya pedían cárcel porque había indicios de criminalidad y ante una elevada petición de pena. 24 años de prisión pide Anticorrupción para José Luis Ábalos en esta primera causa de las mascarillas y 30 años las acusaciones populares. Ahora el juez tiene que decidir y clave es la petición del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. Las otras veces en las que se pidió prisión fueron las acusaciones populares y el juez lo rechazó, pero sí en el caso de Cerdán, que Anticorrupción pidió prisión y el juez aceptó esa petición de Anticorrupción y Cerdán se fue unos cuantos meses a la cárcel. Esta es la última noticia que tenemos aquí a las puertas del Tribunal Supremo. Prisión sin fianza para José Luis Ábalos es la petición del fiscal anticorrupción. Recordamos que Ábalos ha venido con una mochilita pequeña que casi no la veíamos.
Patricia, hablamos enseguida. Estaremos pendientes de la decisión del juez, que bueno, normalmente sigue el criterio de la fiscalía, pero no adelantemos acontecimientos. De lo que ocurra en el Supremo, están expectantes también en el Congreso. Se puede imaginar, el Partido Socialista mantiene que ya actuaron contra Ábalos expulsándole del partido, en fin, que está todo hecho. Sin embargo, este sigue siendo diputado y si entra en prisión, la ya de por sí compleja aritmética de Sánchez se complica aún más todavía. En la Cámara Baja, como siempre, está Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? En el PSOE tratan de sobreponerse al desconcierto provocado por el aviso de José Luis Ábalos a Pedro Sánchez tras ubicarlo en una cita con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura. Lo desacreditan con que el proceso judicial ha trastornado al exministro y minimizan daños, o lo intentan básicamente, porque aseveran el daño ya está hecho desde el estallido del escándalo y Patxi López ha redoblado los mensajes de contundencia contra la corrupción.
Expulsamos de las filas del Partido Socialista, que es como reaccionamos siempre que tenemos un caso de estas características, ¿no? Y ahora lo que tenemos es la tranquilidad de saber que eso no salpica ni al PSOE ni al gobierno.
En la Moncloa querrían que si Ábalos acaba en prisión, este dejase su escaño. Creen inaudito que retuviera el acta de diputado. El gobierno ya está en minoría tras la ruptura de Junts.
Que fíjese la mañana, ¿eh? El gobierno ha presentado hoy la senda del déficit, una senda que le van a tumbar. En el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos. La Audiencia Nacional, Víctor de Aldama. A las 12:30 será el turno de Coldo. Pero es que en estos momentos comienza en las Cortes Valencianas el debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca. Fíjese que mañana, ¿no? Aspira, ya sabe, a convertirse en el presidente de la Generalitat Valenciana en sustitución de Carlos Mazón. PP necesita el apoyo de Vox para que la investidura siga adelante.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y por fin vuelve Europa, vuelve el Betis. Eso sí, cerramos la jornada de Champions con victorias de los dos equipos madrileños. Bruno Casal.
Y por si fuera poco, en la agenda de hoy encima juega el Betis, ¿no? Importantes las dos victorias de anoche para el Real Madrid, porque deja atrás una racha de tres partidos sin conocer la victoria. 3-4 ante el Olympiacos con cuatro goles de Kylian Mbappé. También tuvo su protagonismo Vinicius, que terminó el encuentro abrazado a Xavi Alonso. Y sobre si la victoria supone un punto de inflexión en el equipo blanco, habla el técnico donostiarra.
Ya se verá. Tiempo lo dirá. Hemos tenido buenas sensaciones, hemos compartido cosas. Veníamos a lo que queríamos en un contexto complicado, con las bajas que teníamos, con lo que ha pasado durante el partido. Nos quedamos con eso, convivir con momentos difíciles y muy positivas. Las cosas que hemos hablado, la unión que tienen los jugadores, la implicación que tienen, y esa es la única manera. Me quedo mucho con eso, aparte de los tres puntos, con cosas que han pasado dentro que son positivas.
Con esa victoria el Real Madrid se coloca quinto en la clasificación, 12 puntos dentro del top 8, y a un punto de esa clasificación directa, octavos de final, se sitúa el Atlético de Madrid con su victoria en el último minuto ante el Inter de Milán. 9 puntos para los rojiblancos. Puestos de playoff también para el Barça, que cuenta con 7 puntos. Quedarían eliminados Athletic Club y Villarreal. Cerramos Europa con el Celta ante el Ludogorets a las 7 menos cuarto y con el Betis, que juega ante el Utrecht, 9 de la noche en la Europa League, en la Conference. Turno para el Rayo a las 7 menos cuarto ante el Slovan de Bratislava.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 5 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos despejados y temperaturas entre los 13 grados de máxima y el 1 bajo 0 de mínima. En cuanto al tráfico, un accidente complica la circulación en la 42 en Casarrubuelos en sentido Madrid. Hay tráfico intenso de entrada por la 4 en Pinto y de salida por la M607 en Monte Carmelo. En la M40 hay tráfico lento a la altura de Villaverde en sentido A4 y en la M50 en Fuenlabrada hacia la A42. En las calles de la capital está muy complicado todo el entorno de Atocha y también la calle Alfonso XII, y hay tráfico lento en la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal. Problemas también en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y en Gran Vía y los accesos por O'Donnell y Avenida de América. Está complicado también en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido centro, y en la entrada al Paseo de la Castellana desde el Nudo Norte. Escuchas Herrera en COPE.
Este fin de semana en Tiempo de Juego damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el derbi andaluz, Sevilla Betis, Girona Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos, vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Gobierno de España.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE.
Es tan buena contando la historia y las curiosidades de la historia que yo le he hecho a Ana Velasco jurarme que va a estar conmigo toda la vida que yo haga radio. Claro, bueno, si ya me echan de aquí, pues evidentemente no le voy a decir vente conmigo a yo qué sé. A... Hola, Ana Velasco, muy buena.
Hola.
Oye, ¿estás contenta? Acabas de sacar un libro nuevo.
Estoy muy contenta, muy contentísima, ¿eh?
Es que además este es uno de mis favoritos de los que has sacado. Se llama Historiones de la Moda, ¿no?
Sí, sí, Historiones de la Moda en Geoplaneta, ya a la venta.
Qué bien, ¿ya están las librerías?
Sí, desde el día 19 de noviembre.
¿Por qué no hablamos un poquito del libro? Quiero yo que la gente sepa más o menos qué puede encontrarse cuando vaya a la librería. Este es, ¿cuántos has publicado de moda ya? ¿El tercero puede ser
es,
el cuarto?
¿Qué dices? Es el sexto y el séptimo en general.
¿Cómo que el séptimo libro, Ana?
Sí, y ya estoy con el octavo.
¿Pero cómo que ya estás con el octavo? ¿Va a ser de moda también?
No.
¿No?
No.
¿Te abres a... ¿Pero historia?
Es de política.
¿De política, bueno, Ana Velasco?
Tiene una conexión con la moda, ¿eh?
¡Madre mía! Oye, fíjate que creo que hay mucha gente... Yo creo que o prestas muy poca atención a cómo vistes o prestas mucha atención a cómo vistes. ¿Qué te diría de mí la ropa que llevo?
Uf, es que claro, tú piensas que la ropa cuenta muchísimas cosas de nosotros y las pasamos normalmente desapercibidas, porque las prendas tienen una historia, pues no te voy a decir inmemorial, pero prácticamente, o sea, se remonta a la esencia de la humanidad, ¿no? A todos los simbolismos y demás. Hombre, tú que sueles vestir con pantalones vaqueros, con sudaderas y demás, pues yo te diría que claramente eres un ciudadano de una democracia. Uh-huh. Vistes como varón, date cuenta de eso, que es muy importante.
Porque eso, ¿cómo, qué significa?
Pues los pantalones tradicionalmente han estado asociados a hombre. Y nosotros, aunque vivimos en una sociedad muy igualitaria, realmente, si te das cuenta, la ropa está muy vinculada a la identidad de género. A ser hombre, a ser mujer, hay unas prendas que tú normalmente no te pondrías. No te pondrías un vestido, ¿no? Claro, sí. O una falda. Uh-huh. Te lo podrías poner, porque nuestras sociedades ya son tan igualitarias y son tan democráticas que aceptan cosas que hace un tiempo pues serían llamativas o serían sancionadas o tabú, ¿no?
Pero esto cambia mucho, ¿no, Ana? Porque yo recuerdo ver fotos no, evidentemente, retratos, cuadros de reyes, pues yo qué sé, de Luis XIV o Luis XIII, y llevaban, eran como una suerte de casi vestiditos con un cinturón arriba, ¿no? Es decir, que cambia un poco, que es cíclico, no lo
sí,
sé.
Sí, claro, la ropa ha evolucionado muchísimo y ha cambiado mucho, aunque también ha cambiado poco, porque tú piensas que las prendas son más o menos las mismas desde siempre. Pero fíjate, mucha de la ropa que nosotros hoy consideramos de mujer, en la antigüedad era de hombre. Fíjate, las bragas, Las bragas eran ropa masculina.
Un momento, te tengo que hacer bien la pregunta. ¿Las bragas eran para hombres?
Las bragas eran para hombres, claro que sí. De hecho, braga viene de braies, que significa calzones, literalmente. Era lo que llevaban los pueblos bárbaros en la época de los romanos. Y los romanos lo veían como horror. Estaba muy mal visto, porque los romanos pensaban que la ropa de majestad era la que era de falda, de vestido y
pero
demás.
Un momento. ¿Los romanos iban comando?
Sí, normalmente no llevaban ropa interior, salvo que se dedicaran a hacer alguna cosa, digamos, especial, como ser gladiador, que llevaban una especie de calzoncillo que se llamaba el subligaculum, pero que eran de cuero, o sea, no te pienses nada fresco, claro, es que eran para protegerse, y los soldados que también lo llevaban. Pero la gente normal, ¿no? Las mujeres, los hombres, no llevaban ropa interior, ese concepto de ropa interior va a ser medieval.
Pero estaba pensando ahora mismo en lo incómodo que es llevar unos calzoncillos de cuero, porque además no es simple, porque será, es decir, que tendrá su cierto grosor para poder ponerlo, pues entiendo que no tendría su elastiquito y estas cosas, ¿sabes?
Claro,
porque...
es que la ropa es muy incómoda. Esto es una de las cosas que nosotros no estamos tan acostumbrados a pensar, pero tú piensas que antiguamente no había tejidos elásticos. Todo era fibras naturales. Imagínate lo que era vestirse con cáñamo.
Claro.
Con lino sin desbastar, sin refinar, con cuero. O sea, imagínate lo que es llevar unos calzoncillos de cuero.
¿Por eso a los reyes les vestían constantemente o qué? Bueno, entiendo que será parte, porque vestirte a lo mejor no era del todo fácil, ¿no? Sobre todo en ciertas épocas, pues qué sé yo, cuando tenía mucha parafernalia todo.
No era fácil en absoluto. O sea, tú piensas que la gente llevaba muchísimas capas. Antiguamente se llevaba ropa interior, la camisa, que era la ropa interior normal de hombres y mujeres. Ropa de encima de la ropa interior, la ropa, que eso era otra cosa, o sea, era lo que digamos que nosotros hoy consideramos ropa. Luego llevaban ropa de encima, un manto y un abrigo. Claro, o sea, son 5 o 6 capas. Nosotros con el tiempo hemos ido limitando muchísimo la complicación a la hora de vestir, pero tú piensas que a principios del siglo XX todavía las mujeres llevaban corsé, enagua, una camisola, fajas o algo parecido, ¿no? La combinación, que seguro que lo has oído todavía, señoras, a tu abuela, seguro que se lo has oído, llevaba combinación debajo de la ropa, sí, que la ropa caía mejor. Sí. Las medias, el liguero, todo eso lo hemos ido perdiendo y tú date cuenta que hoy todos salimos a la calle pues con una camiseta y un pantalón.
Qué curioso. Eso es verdad, no lo había pensado así nunca. Porque, ¿cuál es la prenda más importante en nuestra sociedad?
Hombre, yo te diría que, como tú has dicho, si a cada uno de nosotros nos ven, estamos pensando en ropa democrática y quizá la prenda más importante sea el pantalón, tanto para hombres, porque es una prenda completamente fuera de la tradición occidental que nace fundamentalmente, como nosotros la conocemos, a partir de las revoluciones liberales del siglo XIX, acuérdate de todo aquello de los sans-culottes de Francia y demás, y que se va a generalizar a partir de ahí, entonces va a ser una prenda muy democrática, y muy democrática cuando las mujeres accedan a ella, porque durante muchísimo tiempo las mujeres no pudieron llevar pantalones porque estaba mal visto. Sabes que en 1905, por ejemplo, aquí en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en las grandes ciudades, se puso de moda la falda-pantalón, que de falda-pantalón, de pantalón tenía poco, era todo falda. Y apedrearon a las mujeres en 1905.
Oye, y de todas las... O sea, dentro de este libro de Historiones de la Moda, que por favor le invito a que se lo vaya a comprar a la librería o que vamos, que lo pida en Kindle o en cualquiera de estas aplicaciones. Mejor si lo tienen, va al librero y le dice, póngame esto de Ana Velasco y que sepan que compran los libros de Ana Velasco.
Póngame cuatro.
Historiones de la Moda se llama. La verdad que es muy bueno para regalarlo en Navidades, ¿eh? ¿Qué prenda consideras más revolucionaria de las que aparecen en el libro?
Pues fíjate, quizá podríamos escoger el bikini o la minifalda porque realmente pues atentan un poco o explotan toda esta cuestión de la moralidad y el vestir. Pero quizá yo escogería el kepenek, que me dirás.
¿El kepenek?
Sí.
¿Qué es un kepenek?
Pues es una prenda turca. Ahora que llega Navidad y todo el mundo tiene, tu futuro Marcos va a tener su traje de pastorcillo, ¿sabes? Pues los pastorcillos de verdad, en la antigua Turquía, llevaban el kepenek, que era eso, o sea, literalmente, un borreguito. Y se usaba como tienda de campaña, se usaba como ropa de abrigo y se usaba pues como cosa que te acompañaba. Y hay un refrán que dice, el hombre que lleva kepenek está solo. Y claro, yo creo que es revolucionario porque es el concepto de que realmente la ropa nos acompaña y nos viste como en un envuelto, en un abrazo. Y normalmente no pensamos o no damos valor a la ropa porque como vale tan poco y todos estamos acostumbrados a tenerla, no caemos en lo importante que es la ropa para la humanidad.
Ojo con cambiarle la acentuación a que pene.
Por favor. Por favor.
No tengo ni que poner el ejemplo, ¿no? Vale, mejor. Oye, que mira, que ahora que decías que estás escribiendo un libro sobre política, la ropa es muy política al final, o por lo menos lo ha sido a lo largo de la historia. No sé si política o moral, incluso, porque hablamos mucho del velo, ¿no? De los problemas que tenemos en Occidente, en los países democráticos con el burka.
Fíjate, las regulaciones sobre el velo son de las más antiguas de la humanidad. O sea, en los primeros códigos de leyes se encuentran regulaciones que dicen las mujeres que son honestas tienen que ir con el pelo cubierto, porque se entiende que es un signo de atractivo femenino. Pero no solamente de atractivo femenino. Tú acuérdate de la historia de Sansón y de cómo le cortan el pelo y pierde su fuerza. Pues es que antiguamente en las culturas antiguas, y esto por ejemplo todavía se ve en la iglesia ortodoxa, que tienen una relación con el pelo muy curiosa, que es que los recién nacidos les cortan el pelo solo cuando cumplen un año. Y es como una ceremonia tipo el bautismo que tenemos nosotros los católicos. Uh-huh. Y esta idea de la fuerza vital asociada al pelo era súper importante. Entonces tenemos normativas de si un hombre comete un delito, tiene que ser afeitado, por ejemplo, tanto para mujeres como para hombres. Y en la Biblia se nos dice, es que para la mujer es natural llevar el pelo, que es como un velo, pero que le sale a ella misma. Y para los hombres hay que ir con la cabeza descubierta en honor a Dios. Entonces, es muy curiosa toda esta historia y toda la relación, que realmente tiene una conexión directa con la moral y también con la política, que es lo que tú dices. Es que la moda está muy relacionada con la política.
¿Por qué estaban tan mal vistos los sombreros en Roma? Esto es muy curioso.
Bueno, es que claro, para nosotros estar moreno es elegante, porque significa que tienes acceso a vacaciones pagadas, que puedes irte a un sitio a disfrutar, que puedes dedicar tu tiempo a estar al aire libre, a hacer deporte, a estar pues en la playa. Pero en la antigua Roma los sombreros estaban asociados con la clase humilde, con gente que estaba todo el día trabajando a la intemperie. Y claro, eso no se podía permitir. Tú piensa la imagen que tenemos todos de un legionario romano curtido por el sol, de un agricultor curtido por el sol. Entonces, la gente que llevaba sombreros de paja estaba mal vista. Y nunca vas a ver en Roma cabezas cubiertas.
¿Ni paraguas en Inglaterra?
También estaba mal visto. ¿Te imagínate tú que todos tenemos la idea del caballero inglés, el caballero británico, con su gabardina, con su impermeable y con su paraguas? Bueno, pues es que la gabardina, el original de la gabardina, que es de la Primera Guerra Mundial, es el impermeable, es un poquito anterior, y es una tela encerada para que el agua resbale. Eso, junto con el paraguas, que se consideraba que era una protección femenina porque venía de la sombrilla, se entendía que era ropa de gente mala. De gente, fíjate, el impermeable en inglés se llama Mac, que viene de Macaro, el chulo de prostitutas. Uh-huh. Porque es gente que está en la calle a deshora. Y hay una historia muy curiosa sobre cómo se pasa a verlo como el caballero británico, que es con Sherlock Holmes. Claro, Sherlock Holmes tiene que estar en la calle porque es un investigador, pero también es un caballero. Y es la justificación para que realmente pueda llevar paraguas, pueda llevar impermeable. Y nosotros, fíjate lo que es el tiempo y la visión, lo hemos asociado al gentleman británico, pero no tiene nada que ver. En la época a la gente le hubiera extrañado mucho ver a un hombre que no iba en su carruaje y con sus criados.
Oye, entonces ahora también te veré por otros medios haciendo entrevistas, ¿no? Porque, en fin, pues es una persona
una
relevante. Claro, claro. Si podría, tú sabes, hay una cosa que hace un programa de dejar mensajes ocultos. Tú cuando vayas a otras radios, deja mensajes ocultos, ¿sabes? Alguna palabra clave que nos inventemos tú y yo, como pues yo qué sé.
Ocultos no, hay que decir explícitamente, escuchen Herrera en COPE, Alberto Herrera.
Ana Velasco, que bueno, te va a ir fenomenal lo del libro, pero sabes que te deseo toda la, bueno, la mejor de las suertes y que te mando el mayor amor del mundo. Historiones de la moda, cómpreselo, es una delicia. Naranjo, que es una delicia.
Hombre,
leer a Ana
Dios.
Velasco.
Primero, que es una delicia oírla, sí. Lo primero. Es una delicia leerla. Y entrevistas tiene ya hasta mayo, fíjate.
¿Hasta mayo?
Vamos, eso me lo estoy inventando, pero seguro. Sí, hombre, si cualquiera que haga radio tiene dos dedos de frente, tiene que hacer una entrevista.
Ana Velasco, mi vida, un besito fuerte. Chao, chao. Saw the disappointment in my old man's eyes when he found the money gone, swallowed up by lies. Oh, my mother's tears are quiet, bitter rain. Nothing left to say to wash away the shame. Every promise I made, every vow I swore, got washed away and lost on some casino floor. Le contaba desde el principio que el día de hoy es una mañana informativa, es un día informativo tremendo. Juega el Betis esta noche, que eso es quizá lo más importante de todo, pero es que a su vez tenemos a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, al que la Fiscalía Anticorrupción ya le ha pedido prisión provisional. No sabemos si es algún tipo de estrategia para que cuente más de lo que ha contado hasta ahora, pero normalmente el juez, bueno, suele hacer caso de lo que le dice la fiscalía. No adelantemos acontecimientos. Pero es que a su vez Víctor de Aldama está en la Audiencia Nacional. Y es que ahí puede enseñar pruebas, PDFs, mensajes, que según su propia versión de lo que ha contado en medios de comunicación, incriminan en mayor manera a Ángel Víctor Torres, al propio Ábalos, al propio Koldo, y parece que también a otros cargos socialistas. Pero bueno, veremos. Es que también está Koldo a las 12:30 en el Tribunal Supremo. Y a su vez, en el Parlamento se vota la senda de déficit, una senda que no va a salir. Y en Valencia, Juanfran Pérez Llorca presentándose como candidato a la investidura. Bueno, bueno, qué mañana, qué mañana. No se preocupe porque vamos a levantar el programa en cuanto sepamos algo, ¿eh? Que si usted ve un mensajito de ha pasado esto, ponga COPE porque se lo vamos a contar todo. Todo, y también le vamos a dar buenos consejos porque viene la Navidad, Naranjo.
Mira, a mí me gustaría seguir con el tema del día de hoy, que es, vamos a continuar con el tema, verás.
¿El que prefiere?
¿Qué producto de Cascajares prefiere?
Uf, qué difícil.
Vamos a ver, ¿el capón o la pavita asada?
No puedo elegir.
¿La pularda trufada o el pato asado?
No puedo elegir.
¿El cochinillo o la ternera lechada?
No puedo elegir, ¿No te estoy diciendo, ¿no?
Yo prefiero uno cada día porque todos están buenísimos. No hay problema. Además vienen refrigerados con su salsita, aptos para todo el mundo porque no tienen gluten ni lactosa. ¿Dónde los consigue? Pues muy fácil. En el 900-777-365, 900-777-365, en cascajares.com y en las mejores tiendas del ramo. No la vaya a buscar en una ferretería que no lo
encuentra.
En las del ramo. Reserve ya y disfrute de la Navidad y que cocinen otros.
Ole.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica pieza de 8 kilos por 135 euros. Y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que todos los... Bueno, todos los... Hay veces que miércoles, hay veces que jueves. Que tenemos mucho viaje. Jorge Morla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es jueves, pero... Igualmente...
Sí, vamos a hablar de tecnología, pero antes quiero que escuchemos esto.
¿Cómo ves toda esta conversación sobre una posible burbuja?
Creo que es bastante posible. También hay buenos argumentos para pensar que la IA podría ser diferente. Si los modelos siguen mejorando cada año y la demanda continúa creciendo, quizá no haya un colapso. Pero basándonos en cómo las grandes expansiones de infraestructura del pasado terminaron generando burbujas, algo parecido podría ocurrir aquí.
Acabamos de escuchar a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y de toda esta historia. Y yo te tengo que confesar una cosa, Morla, porque, a ver, no sé si es verdad o no, pero cada día alrededor de las noticias sobre inteligencia artificial estoy escuchando esta palabra de forma más y más frecuente, que es la de burbuja.
Burbuja. La palabra vetada, ¿no? A ver, la verdad es que es un tema y me temo que vamos a hablar de ello durante un tiempo. Sí, sí.
De hecho, vamos a escuchar esto.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería.
¿Quién es Michael Burry?
Pues Michael Burry, esto que hemos escuchado ahora, es al actor Christian Bale haciendo de él en la película La Gran Estafa. Es un inversor estadounidense. Fue el primero que alertó de la burbuja en 2008 y de la posterior crisis, lógicamente. Le tomaron por loco. Luego, al final, resultó que tenía razón. Bueno, él, que también es un gran inversor en inteligencia artificial, también ha dicho que estamos en una burbuja de inteligencia artificial. Lo ha dicho Zuckerberg, lo ha dicho él, lo ha dicho Sam Altman. Un montón de gente está diciendo esto.
Bueno, ayer mismo el Banco Central Europeo alertaba de las valoraciones exageradas. Esto lo entrecomillo de las tecnológicas. Pues estamos viviendo... ¿O estamos a las puertas de una burbuja de la inteligencia artificial?
Claro, esa es la gran pregunta. Claro. Es complicado porque, como decimos, cada vez hay más voces que alertan sobre una posible burbuja. Y a ver, Alberto, es evidente que las empresas de inteligencia artificial se han desatado. Es decir, han crecido una barbaridad. Hemos hablado aquí muchas veces de NVIDIA, que sí. Era un poco la tapada, pero el otro día sacaba sus resultados a bolsa y vale 4 billones y medio.
¿Qué dice?
Es decir, el PIB de Alemania, para que todos nos entiendan. Se ha convertido de repente en la empresa más valiosa del mundo con mucha diferencia, ¿no?
Que es
un gigante.
De los chips, a ver, lo de NVIDIA es alucinante, pero ni mucho menos es la única empresa que tiene, es verdad que los resultados son espectaculares, pero la tendencia creciente la comparten muchos.
Claro, hablamos de Microsoft, de OpenAI, de Elon Musk, ¿no? Con todas sus inversiones. Hablamos de Meta, ¿no? La empresa de Zuckerberg. Bueno, todas son empresas tecnológicas muy vinculadas a la inteligencia artificial y todas ellas son las empresas más grandes del mundo. De hecho, el crecimiento de Estados Unidos en los últimos tiempos reposa básicamente sobre la inteligencia artificial. O sea, si tú quitas la inteligencia artificial de la ecuación, Estados Unidos apenas crece. Vale. Todo el mundo está invirtiendo en inteligencia artificial, pero la clave de todo esto es que las empresas de IA vamos a decir que no son rentables todavía.
Ajá.
O sea, OpenAI, por ejemplo, vale, si consigue, la de ChatGPT, efectivamente, si consigue implantar su modelo y que todos acabemos usando ChatGPT de pago, bueno, pues se va a convertir seguramente en la empresa más grande del
mundo.
Pero
eso no ha pasado todavía y yo, me dice la experiencia que es muy difícil que pase. Vamos,
claro, eso no ha pasado todavía, veremos si pasa, y esto pasa con muchas empresas. La inteligencia artificial está cambiando muchos trabajos, hay mucha inversión, es decir, hay mucha gente y también muchos estados que están metiendo dinero porque se creen lo que prometen las empresas de inteligencia artificial, pero la cosa es que hoy en día la única empresa que de verdad mueve dinero contante e insonante, vamos a decir, es precisamente NVIDIA. NVIDIA hace chips, la gente compra chips, que al final son una cosa física, eso les da dinero real, vamos a llamarlo así, y el resto son inversiones, muchas de ellas hechas precisamente por NVIDIA. Por ejemplo, NVIDIA invierte en OpenAI. Esto hace subir el valor de OpenAI y de NVIDIA, porque al final la gente se fía, ¿no?, de dónde invierte la mayor empresa del mundo.
Claro.
Y esto crea una especie de economía circular que mantiene el circuito del dinero.
Vale. ¿Tú te acuerdas de las .com?
Claro, claro.
O sea, te quiero decir, esto puede estallar de un día para otro. ¿Puede pasar lo que pasó con las .com?
Eso es lo que está diciendo mucha gente. A ver, hay una diferencia, porque las .com eran una cosa, vamos a decir, metafísica, ¿no? Las .com eran una cosa digital, pero hoy sí que hay una inversión física muy grande. Es decir, alrededor del mundo estamos construyendo centros de datos, servidores, hay maquinaria, todo eso lo está construyendo gente que gasta electricidad, que gasta insumos. Bueno, todo esto hasta ahora ha sido economía real. La clave, creo yo, es que si hay una burbuja de la inteligencia artificial, está empezando ahora.
Y cuando cuando las burbujas empiezan, casi nadie sabe que está viviendo en una burbuja.
Claro, claro. La cosa es que si la inteligencia artificial ahora se queda estancada en poder hacer lo que ya hace hoy, pero la economía sigue girando cada vez más hacia la inversión en inteligencia artificial, un poco proyectando lo que se supone que va a hacer en unos años, ahí sí que podemos tener un problema, ¿no?
Vale.
Hoy no, ya te digo, porque este ciclo va a seguir un tiempo, pero sí en el futuro. Si llamamos a Morladamus, ¿qué hace?
Por favor, ¿qué dice Morladamus?
Hace bastante que no se pasa por el programa. Bueno, a ver, yo creo que lo que ya hace la inteligencia artificial es bastante espectacular, lo que hace a día de hoy. Está cambiando trabajos, las formas de procesar la información, está cambiando la forma que tenemos de relacionarnos con la tecnología. Todas estas cosas se pueden refinar, pero yo no sé realmente si tiene mucho margen de mejora, ¿no? A no ser ya que nos sumemos al carro este de que la inteligencia artificial va a tomar conciencia y nos va a hacer a todos levitar y ser inmortales, ¿no?
Yeah.
Pero si la economía se empeña en que el margen de mejora es muy grande y ese margen de mejora no termina de llegar, ahí sí que creo yo que las empresas pueden tener un problema.
Oye, antes de pasar al siguiente tema, ¿has visto esta actualización en esta en esta empresa de inteligencia artificial de fotografías? Que normalmente los que, por ejemplo, estamos muy al tanto del día a día de, creo que se llama no sé qué, Banana.
Uh-huh. Sí, claro.
Hablamos en el día a día de esto y estamos muy acostumbrados, pues, a ver vídeos, a lo último que sale, a qué se puede hacer, incluso probamos y tal. Sabemos que se la puedo pegar a mi padre, seguramente, que no está tan acostumbrado a ver este tipo de cosas, pero que si yo veo una foto con inteligencia artificial, más o menos sé que está hecha con inteligencia artificial. Claro, lo que me he encontrado en este otro... Es que ni de broma distingo... Parece que está hecha con el iPhone, vamos, la foto, sí. ¿La has visto, no?
Sí. Es Nano Banana Pro, es de Gemini, es de Google, y es alucinante. O sea, es indistinguible. Claro, aquí estamos en lo que te estaba diciendo antes, ¿no? ¿Puede hacer esto? Se puede hacer. ¿Cuánto cuesta? ¿Merece la pena? ¿Es verdad que quita tanto trabajo? ¿Es tan fácil de realizar una de estas fotografías? Bueno, pues si lo es, no hay una burbuja, pero si realmente el coste de producir cada una de estas imágenes es ambientalmente, eléctricamente, económicamente, más de lo que nos pensamos, pues claro, ahí podemos tener un problema, claro.
Claro. Oye, pues seguimos con tecnología. Vamos a precisamente uno de los terrenos más oscuros de la inteligencia artificial, porque, Jorge, una empresa estadounidense ha detectado lo que dice que es el primer ciberataque masivo ejecutado por una inteligencia artificial. Ojo a esto, porque en este caso no hay intervención humana. Y suena mucho a Terminator, perdona que te diga.
Suena a Terminator y te lo compro. No es tan exagerado. Esto lo publicó hace unos días Anthropic, que es la empresa rival de OpenAI. Bueno, lo que han contado es fuertecito. Dicen que un grupo vinculado a China ha usado agentes, es decir, inteligencias artificiales que toman decisiones por sí mismas, para lanzar una campaña de espionaje a gran escala, a escala global, por su cuenta.
Pero, Morla, esto, los creadores Sam Altman y tal y cual dicen, no, la inteligencia artificial no es consciente, y tampoco puede actuar por sí misma, pero tú me acabas de decir que es una inteligencia artificial que actúa y toma decisiones por sí misma, ¿no?
No es consciente, pero si tú con dos o tres clavecitas que le des, oye, cuando llegues a este punto, toma la mejor decisión, cuando llegues a este punto, refina tu propio código para saltar esta barrera, ahí sí que puede actuar sola, ¿no? Los modelos actuales no solo hablan contigo y te responden a preguntas, es decir, pueden planificar, ejecutar tareas, corregirse. Y los atacantes, pues lo que han hecho es usar esto para esta campaña de ciberataques. Anthropic detectó la actividad en septiembre, luego ha hecho un análisis muy, muy grande, que es el que nos ha llegado ahora, y lo que nos dice que es eso, la propia inteligencia artificial ejecutando ataques, recopilando contraseñas, analizando datos, escribiendo código maligno ella misma.
Oye, me interesa saber a quién ataca. O sea, es decir, esto no es un humano diciéndole hazme un virus, sino la inteligencia artificial haciendo todo el proceso y que actúa de manera autónoma en más del 90% de las... Pero ¿a quién atacan exactamente? ¿A quién atacaron?
Atacaron a todo el mundo. A grandes tecnológicas, a bancos, instituciones financieras, a empresas químicas, agencias gubernamentales. Bueno, fueron 30 objetivos a nivel global. Tuvieron éxito en algunos casos. Y lo que hicieron fue manipular Claude, que es la inteligencia artificial de Anthropic, para que creyera que estaba trabajando con un empleado de alto rango real de Claude, ¿no? La verdad es que fue un engaño fino.
Ya. O sea, y esto abre un melón. Si pueden hacer esto ahora en 2025, pues yo qué sé, dentro de dos años.
Claro, Anthropic lo que dice es que esto ha sido una escalada histórica. Hasta ahora ya decimos que los ciberataques requerían bastante intervención humana. Esto es distinto y esto es un concepto muy sexy, ¿no? Para darle vueltas sobre ello, que creo que es muy interesante, que es la automatización del delito.
Yo hay una
Estamos
cosa,
entrando en esa era, Alberto.
Fíjate, Morla, que mira, precisamente con lo de banana que te comentaba, yo cuando lo han subido varios creadores a X, pues lo he visto en X, había programadores que están acostumbrados a trabajar con inteligencia artificial, porque hay mucho que ha reaccionado a esa foto diciendo, oye, se ha acabado todo, o ahora sí que lo tenemos crudo. Y sí, lo que ponían los programadores era, no, lo tenéis crudo porque no sabéis que llevamos pudiendo hacer esto pagando y siendo profesionales durante un tiempo. Y es que a lo que quiero oír es que todos hablamos siempre de los mismos modelos gratuitos, ChatGPT, Claude, Gemini y tal, pero ¿qué se estará haciendo de forma específica con la inteligencia artificial y qué se puede estar haciendo? Es brutal.
Claro, se están haciendo cosas específicamente para hacer el mal, ¿no? Claro. Esto es así. Google hace poquito decía que hay grupos de malvados que lo que están intentando es usar inteligencias artificiales convencionales, estas que has citado, pero como estas tienen barreras que no pueden hackear, acaban recurriendo a modelos en el mercado negro. Yeah. Es decir, allí no hay filtros, no hay salvaguardas éticas y esto pues le da una ventaja a los malos. Hace poco salía la noticia de que una inteligencia artificial falsa se llamaba Deep Snake y estaba suplantando a DeepSeek, que es la inteligencia china, ¿no? Y lo que decía Google es que tú te crees que estás instalando un modelo de inteligencia artificial para tu ordenador y en realidad lo que estás haciendo es meter un software malicioso mil veces más inteligente y potente que cualquier caballo de Troya de estos, ¿no?
Claro.
Encima lo que dice Google es que los principales grupos que están haciendo estos ataques están en China, en Corea del Norte, en Rusia, en Irán. Es decir, todos amigos
de Occidente.
Eso es, básicamente.
Exactamente. Es. Oye, qué interesante todo esto. Quiero que hablemos algún día, que invitemos a alguien, algún filósofo, para hablar de qué va a pasar cuando todo sea indistinguible. Y quiero hacerlo contigo, además.
Claro, porque hablamos con tecnólogos, pero es que, claro, el marco ético en el que estamos entrando como sociedad es una de las cosas más interesantes de las que podemos hablar. Sí,
es un fenómeno humano, al final.
Claro.
Amigo mío, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme. Chao, chao.
Y ahora me voy a tomar yo una tostadita de mediodía, cortita, Tony, porque en fin, vamos a comer pronto, pero con un chorreón de aceite de oro bailén, ¡buah!
Oh, totalmente, bueno. Y además es un almuerzo maravilloso, a estas horas viene que ni pintado. Pues que sepas, Alberto, que en cada gota de oro bailén hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, premiado internacionalmente y elaborado con pasión. Es oro bailén, el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana, es que está todo pensado para que tú disfrutes de un sabor fresco, natural, intenso, inolvidable. Recuerda, oro bailén, excelencia sin concesiones.
Es de esos días que no se pueden dejar pasar. Desde primera hora hemos estado contando historias y aún nos quedan muchas más por descubrir.
Hola. Mara Mateo, buenos días.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Oye, vamos a intentar explicar muy bien, gracias. ¿Tú estás bien?
Yo, cuando vengo a verte, estoy, que dice el ojo, en mi hype.
Acompañados, además. Es que mira, vamos a hablar precisamente en Baviera, en Alemania, en Países Bajos, han creado colas especiales en los supermercados para quien quiera conversar con el cajero, y han diseñado unas cestas verdes para llevar la compra que indican que el cliente está abierto a conversar con desconocidos. Claro, esto nos ha llevado a hablar de el negocio de la soledad, me parece interesantísimo.
Es increíble. A raíz de esta noticia he observado más mi propia soledad y la soledad de la gente que tengo alrededor. En mi edificio, que es un edificio de 4 plantas bastante antiguo, hay mucha gente que vive sola. No solamente hablo de gente mayor que vive sola, sino gente joven y gente en los 35, 45 años que vive sola y que no tiene pareja. Y he pensado, ostras, claro, es que el tema de la soledad ha ido cambiando a través de los años y de las décadas.
Yo creo que lo mejor es explicarlo lo primero en cifras, ¿no?
Exactamente,
que es la primera,
porque además las cifras nos ilustran mucho. Uno puede opinar, pero la cifra no es opinable.
Correcto.
Según el INE, a 1 de enero de 2024, los hogares unipersonales ya representan en España un total de un 28%, es decir, casi 3 personas de cada 10 ya viven solas en un hogar en España. Un país donde 1 de cada 3 hogares será, y de hecho es, de una sola persona. Es sorprendente.
Tremendo.
Hablábamos antes, Alberto, porque siempre hemos unido un poco el tema de la soledad con la gente más mayor, pero la sensación de soledad es más alta en jóvenes de los 16 a los 24 años. De hecho, un estudio reciente recogido por la Fundación 11 dice que la soledad no deseada es un problema generacional, emocional y social. Y bueno, de hecho, he estado hablando con Sergio García, que es sociólogo, y le preguntaba cuáles son las causas que él percibe como esa sensación y esa realidad de la soledad a día de hoy.
Por lo menos confluyen 4 factores. Uno tiene que ver con la individuación de la vida social, que se ha convertido en gran individualismo. El segundo elemento tiene que ver con la ruptura de los lazos tradicionales y de la comunidad, que hacen que en las ciudades la vida se haga más en solitario. Un tercer factor tiene que ver con la crisis de la familia. Y por último, la gran pandemia de soledad, que es algo que está afectando a toda Europa y que nosotros aquí no somos ajenos.
Oye, fíjate que todo lo que se convierte en un negocio tiene que tener una industria por detrás, porque hemos dicho, vamos a hablar del negocio de la soledad. Y claro, es que a raíz de esta nueva forma de vivir, o que cada vez sea más común, se ha creado una industria, que es la segunda palabra.
Claro, dicen los expertos que cuando una emoción se convierte en estadística, aparece esa industria detrás.
Claro.
Y es que la tenemos en todos los lados, Alberto. Mira, plataformas que alquilan compañía para eventos. Cuando alguien no quiere ir solo, ya hay sitios donde tú puedes alquilar a alguien que te acompañe.
¿Qué me estás diciendo?
Así
verdad.
Es, desde una boda, que yo no hay nada mejor en el mundo que ir solo a una boda.
Había una peli sobre esto, creo, sobre lo de alquilar tu novio para una boda.
Seguro. Creo. Empresas de escucha activa, personas que te hablan durante media hora por teléfono para que tú no te sientas solo. Agencias de alquiler de amigos profesionales por hora. Japón va años por delante
sí,
de nosotros.
Sí, eso lo había visto en Japón, sí.
Servicios de paseo para personas mayores sin red familiar. Esto es algo que veo yo mucho en mi barrio. Mi barrio es un lugar donde hay mucha gente mayor y sí que es verdad que ya hay gente que va a acompañarles. Aplicaciones que buscan contactar a gente que vive sola en un mismo edificio. A mí esto me encanta porque los vecinos no nos hablamos.
Interesante, es verdad, totalmente.
Entonces, por favor, a ver cómo lo hacemos en estos edificios tan altos para ponernos de acuerdo y un lugar común donde los vecinos se conozcan y se puedan pedir la sal.
Oye, primera palabra ha sido cifras, las hemos repasado. Segunda, industria, es un mercado multimillonario. Tercera palabra, tecnología.
Bueno, lo que te voy a contar ahora a mí me resultó altamente sorprendente. Estabais hablando, Morla y tú, sobre la inteligencia artificial. Hace unos meses apareció Fren, que es un colgante con inteligencia artificial que te escucha, te graba y analiza para luego responderte, charlar o darte consejo.
Ajá.
Su creador ha empapelado el metro de la ciudad de Nueva York con un lema. El lema del producto es un amigo que no te dejará solo. Como diciendo, la gente, los humanos te fallan, la inteligencia artificial no. Miles de usuarios han contado que están muy agradecidos porque esta inteligencia artificial siempre les da una solución o una conversación. La pregunta ahora, la pregunta incómoda es, ¿la inteligencia artificial nos acompaña o nos reemplaza?
Uy, qué compleja.
Porque la IA de momento no es nuestra amiga, ojo con esto. Y entonces se ha llenado el metro de Nueva York con respuestas al colgante Friends de muchos usuarios quiero decir, de la vida, que están en contra de este colgante y diciendo que lo que deberíamos hacer, evidentemente, es tener amigos reales y amigos con fallos.
Que esto que dices tú nos acompaña o nos reemplaza. Hay mucha gente que, viviendo en esa soledad, que al principio puede ser escogida, pero luego obligatoria, le cuesta mucho salir de esa soledad y muchas veces puede encontrar en la inteligencia artificial, o sea, digo que es una cosa negativa, que es una, es un, entiendo, no sé
no,
si
pero lleva, lleva razón, un trastorno, claro.
Pero en fin, ojo con eso. Bueno, hemos repasado cifras, industria, tecnología, y ahora hablamos de gente, de comunidad.
De comunidad, bueno, tú que creciste en Sevilla, que imagino que en tu barrio la gente se sentaba, ¿no?, en la puerta de las casas.
Para mí es fundamental, hombre, no llega tanto a sentarse en la puerta de las casas, pero sí tú sales por el centro de Sevilla y te encuentras, si has vivido en el centro de Sevilla o en tu barrio, y te encuentras a gente por la calle.
Yo cuando era pequeña, las vecinas y mi madre se iban al parque con una silla, todas juntas, mientras los niños jugábamos y ellas hacían comunidad. Entonces, en paralelo a lo tecnológico, surge lo contrario, volver a qué, a la tribu. Hay una cosa que a mí me encanta y que me estoy planteando muy seriamente, ya estoy recopilando información y no es broma.
A ver.
Se llama co-living para mayores. Para mayores indica mayores de 50, ¿eh?
¿De 50?
De 50 años, sí, sí, el co-living ya está siendo para mayores de 50 años. Son pisos compartidos donde personas de 50, 60 o 70 conviven, reparten gastos, crean roles. En España está subiendo cada vez más. La comunidad, dicen los expertos, que no cura la soledad, pero le da un soporte y un sentido a la vida. Entonces, he estado preguntando a diferentes personas cómo sienten esto del co-living o de hacer cosas con otras personas.
Mi experiencia aquí en co-living es muy buena. He estado 2 años en Zaragoza, he estado 1 en Madrid. Lo que tiene es esa forma de vivir que nos hace sentir a los estudiantes, de que siempre estamos como una familia, como si fuésemos un grupo unido.
Pero las áreas comunes nos convierten en una familia. Cómo se encuentran, aquí no hay soledad, aquí no hay nada.
Pues te preocupas un poquito si alguien está enfermo, si alguien necesita alguna cosa puntual, un bajar la basura, un traerle algo de la compra.
¿Me puedes acompañar al médico hoy porque no me encuentro bien o algo parecido, ¿no? Tener la tranquilidad, la confianza en las personas de alrededor de que podemos contar con ellas.
Dice que tú te has preguntado alguna vez, Alberto, lo importante que es la arquitectura en una ciudad para relacionarte con gente.
Ah, porque estás planteándote hablar de futuro.
Exactamente. ¿Por dónde pasa el futuro de no sentirnos solos? Pues mira, no es lo mismo vivir en un portal de 9 pisos que vivir en un portal con 4 plantas donde vas conociendo a la gente que tienes en tu entorno. He hablado con Iñaki Alonso, es un arquitecto maravilloso que se enfoca en promover viviendas colaborativas y tiene un concepto que me gusta muchísimo sobre cómo crear conexiones.
La arquitectura tiene un poder muy importante porque puede generar una relación entre los espacios privados y los espacios comunes diferente para catalizar esas relaciones, y no solo relaciones, sino también una cultura de cuidados y de apoyo mutuo entre los vecinos y las vecinas. Realmente, a través de los nuevos proyectos de covivienda, de cohousing, de co-living que estamos diseñando y construyendo hoy en día, lo que hacemos es generar espacios y servicios de conexión.
¿Qué te parece?
No, lo que está dándole vuelta es que te estés planteando el co-living.
Claro, porque,
quiero decir, pues tú eres muy, muy independiente y creo que ¿No eres tan independiente?
Sí, lo era, pero es que ahora me gusta mucho estar con gente. Entonces pienso, por ejemplo, en una comunidad donde yo baje a cocinar con otros vecinos con los que tengo una buena relación. De hecho, yo a mi vecina, la del segundo, que es una señora mayor, Mari, que desde aquí le mando un beso, la tengo frita, porque estoy todo el día picando a su puerta por si le hace falta algo.
Sí, pero le mando un saludo desde aquí a Mari.
Bueno, se va a morir porque es muy fan de ti.
O sea, Mari, te adoro. O sea, estás invitada a venirte cuando quiera venir a ver la sección de Mar, el programa, y el programa entero.
Pues sí, sí, sí. Me gusta mucho esa sensación de comunidad. Debe ser o por la edad o porque estoy muy cansada de todo lo tecnológico y necesito volver a la tribu, Alberto.
Qué bien. El negocio de la soledad en 5 palabras: cifras, industria, tecnología, comunidad y futuro. Mara Mate, un besito fuerte.
Que la compañía nos acompañe, Alberto.
Hasta luego. Les recuerdo que estamos muy pendientes de lo que pasa con José Luis Ábalos, Coldo a las 12:30, Víctor de Aldama, Juanfran Pérez Llorca y del Betty esta tarde. Un segundo, que vuelvo enseguida.
Recta final hacia las 12, las 11 en Canarias.
Enseguida le contamos la última hora.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour, con todo a precio imbatible. Como el aspirador sin cable Dyson V10 Origin, con un precio imbatible de 339 euros. Hasta el 30 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos. Antes con un precio de 749 euros. Y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula
Montero. Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.